en el balbón de aquel balcón que ya se olvida.
Estamos escuchando a Rubén Juárez en Noches Argentinas, Tinta Roja.
Eduardo, esta es una de las más bellas interpretaciones de Tinta Roja, creo yo. Y no por casualidad quiero contarte y contarles a nuestros oyentes que Lucila Juárez, la Juárez, la hija mujer de Rubén Juárez, porque tiene dos hermanos, la eligió para nosotros y ya está en línea para hablarnos de su papá. Hola Lucila, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos aquí de Radio Nacional para todo el país.
Un beso para los dos.
Para Lucila, yo tengo una pregunta que para mí es sumamente importante que vos me cuentes. A ver. ¿En qué momento, supongo que habrá sido entre tu niñez y tu adolescencia, en qué momento te diste cuenta que tu viejo era un grosso, que tu viejo era nada menos que Rubén Juárez, y cómo te diste cuenta de eso?
Uy, qué pregunta. Mirá, yo creo que, o sea, siempre lo supe. Lo que pasa es que cuando uno está tan cerca a alguien así, lo naturalizás. Creo que ahora, en estos 10 años que pasaron y tomando un poco más de distancia de su presencia cotidiana, y viendo cómo a lo largo del tiempo, verdaderamente esa frase que dicen que los grandes se van haciendo grandes con el tiempo, lo estoy viviendo ahora muy, muy en carne propia. Pero digamos que yo ya sabía, lo admiraba de una manera enorme porque amo la música y siempre me pidió ser objetiva con él. Se bajaba de un show y me preguntaba, hija, ¿cómo estuve? A nosotros, a sus hijos siempre nos preguntaba, ¿viste? Y la verdad es que escuchando tanta música que hemos escuchado en casa con tanta calidad, con sugerencias de él y demás, y verlo a él nos parecía todo como, ¿viste? Nada, o sea. Pero yo creo que con el tiempo uno va tomando esa dimensión. La verdad es que también hay una cosa de que en muchos aspectos lo hablaba hoy, lo conversaba hoy con un par de colegas, somos, como argentinos, somos como mezquinos a la hora de reconocer a nuestros artistas, ¿viste? Como que miramos mucho para afuera y los empezamos a valorar cuando no están.
Exactamente. Pero ¿cómo era Rubén como padre? ¿Qué te acordás de él como tu viejo? ¿Qué hacían? ¿Jugaban? ¿Cómo era?
Mirá, como padre era maravilloso. Era un escorpiano bravo, como todo escorpiano. Pero así de bravo era de cariñoso, de excesivo. Era un oso. Muy amiguero. Muy amigo de mis amigos, muy amigo de los amigos de mis hermanos. Iba a jugar a la pelota, me acuerdo, con los amigos de mi hermano del medio. Estaba muy involucrado con nuestras amistades. Nuestros amigos eran muy muy dependientes de sus consejos, ¿viste? Era un padrazo de todo el mundo. Tenía su carácter, conmigo era bastante celoso, pero lo hacía por una cuestión de amor, de protección, de cuidarme, y sobre todo cuando digamos, él me empujó un poco a esta carrera, cuando tenía 11 años.
A eso iba a ir, Lucila, que está buenísima esa historia, de cómo Rubén te dijo, hija, sí, pero si vos venís conmigo.
Mirá, eso fue cuando yo tenía 12 años, pero en realidad a los 11 años hizo una temporada de él en Punta del Este, junto con Atilio Stampone, y me dijo, mira, hija, necesito que seas mi sonidista. Yo no sabía ni manejar una consola, nada. Digo, pero papá, yo no sé, vos tenés oído, vas a aprender, yo te enseño un par de tips. Bueno, me enseñó, ensayamos, fue bien. Después, inmediatamente después, cuando más o menos le tomé la cancha al tema del sonido, me dice, cuando debutemos necesito que seas la que haga la puesta de luces. ¿Qué? Le digo yo. Un montón de información, papá. Me dice, bueno, hija, dale. Fue como metiéndome primero en la trastienda, él, vivo, vivísimo. Y ahí debuté cantando en Punta del Este cuando cerramos la temporada. Debuté cantando un tema que cantábamos con mi viejo que se llamaba Un día de domingo, una canción conocidísima de Gal Costa.
Sí, claro.
Y a los 12 años yo me venía para Carlos Paz de viaje egresados, séptimo grado, uy, ahí de la teledad, perdón, digo no, bueno, era más chica, me venía por acá y habíamos hecho lo posible con las madres, mis compañeras para juntar dinero para poder pagar viaje y demás, y necesitábamos un empujón grande, una movida más fuerte. Entonces las madres me propusieron hablar con papá, a ver si se copaba hacer un recital a beneficio. Entonces mi viejo aceptó y me puso la condición de que, bueno, yo lo hago, pero si vos cantás conmigo. Y yo había cantado tímidamente cuando tenía 11 años, una sola vez, un solo tema, y le digo, no, papá, dale, me da vergüenza, hija, si no cantás conmigo, no lo hago. Digo, pero tengo 33 compañeras que tienen la ilusión de viajar, es una responsabilidad tuya. Así que, digamos, como que me puse esa presión y, bueno, no tuve otra posibilidad. Pero lo que me pasó esa noche, me acuerdo que fue en el Club Pinocho de Villa Urquiza.
¿Qué cantaron?
Nosotros cantamos ¿Qué tango hay que cantar? Había una parte coral que habíamos armado con mis compañeras y había una parte de solo mía, después un contrapunto con mi papá. Era una partecita, pero era mucha gente, eran no sé cuántas personas, había 700, 800 personas. Y cuando tengo el VHS, que cada vez que lo veo no lo puedo creer la timidez que yo tenía, VHS, se me acaba de caer otra cosa. Y cuando canto, se prende justo un seguidor, y claro, el seguidor me evita, digamos, ver tanta cantidad de gente. Y me hizo conectarme con lo que estaba haciendo, ¿viste? Me sentí una sensación tan increíble, me sentí una cápsula. Y ahí decidí que este era mi camino, sin dudas. Y a partir de ahí, bueno, seguí siendo sonidista un par de años más, espectáculos de él, y seguí cantando más cotidianamente. Y es como que, bueno, él ya sabía a dónde me estaba llevando y sabía cómo meterme de a poquito en esto y tomarle el gusto y aparte de empezar a tener cancha, ¿no?
Claro.
Así que fue como un empujón que después terminé eligiendo por decisión absoluta mía.
El otro día, la otra noche, en verdad, que estábamos haciendo con Graciela un reportaje al Cholo Gómez Castañón, hablábamos de los artistas distintos, el distinto, en cualquier rubro del arte, puede ser en la música, puede ser hasta en el fútbol, lo que sea. Rubén era un distinto. Realmente. Ahora, ¿de verdad en tu casa se escuchaba tango y se escuchaban a los Beatles?
En realidad, algunos no conocen esta historia. Papá, a los 3 años hacía bandoneones de papel en su casa, todo el tiempo, y no tenía un referente cercano que tocar un bandoneón. O sea, ¿cómo un chiquito de 3 años puede hacer bandoneones de papel sin saber lo que es un bandoneón? Una locura. Viste, ahí son como señales. Esta es una anécdota que más o menos comparte Luis Salinas. Luis Salinas agarraba palitos y hacía que rasgueaba una guitarra, siendo chiquitito. Para mí son como tipos mandados a hacer lo que hacen. Él empezó a estudiar bandoneón cuando se mudaron de Córdoba, de Ballesteros, de su pueblo natal, a Sarandí, a Avellaneda, a los 4 o 5 años con el maestro Fava. Mi abuela tuvo la lucidez, digamos, de prestarle atención a estos bandoneones que le hacía de papel y llevarlo. Y arrancó a estudiar, naturalmente ella cantaba, el maestro lo retaba porque cantaba y tenía miedo que se distrajera del estudio, del instrumento, pero bueno, fue inevitable. Y siguió estudiando, pero cuando era adolescente, en la época de los Beatles, se copó mucho con esa historia y armó su propia banda de rock que se llamaba The Black Coat, los chaquetas negras, y él, su seudónimo era Jimmy Williams. Y él nada, era el líder, punteaba la guitarra eléctrica, pues también tocaba muy bien la guitarra, bueno, tocaba muy bien todos los instrumentos, era una bestia. Y iba por el camino del rock el tipo, hasta que muere Julio Sosa. Cuando muere Julio, mi abuela, también estas personas, viste, ¿no? Que te van marcando en la vida para seguir un destino, ¿viste?
Claro.
Mi abuela le dijo, murió Julio Sosa, vos tenés que ser el sucesor. Además, a ver, quizá mi abuela se lo habrá dicho en un tono casi nada, sin medir lo que iba a hacer después. Y ahí fue cuando mi viejo se volvió loco con el tango y arrancó con el tema de empezar por este camino. Bueno, después siguió la padrinazgo de Pichu, que para mí fue muy importante porque imagínate a alguien de 18 años que entra en el ambiente del tango, que en su momento era muy cerrado. Jovencito, fachero, súper afinado, súper talentoso y encima tocaba el bandoneón, lo odiaban. Y yo creo que la figura de Pichuco, ese apaño que le dio este padrinazgo que le dio a mi viejo, hizo que mi viejo pudiera plantarse, porque si no hubiera sido casi imposible, lo hubieran barrido de todos lados.
Sí, de hecho, Lucila le dijo Pichuco, a lo mejor usted es el hijo que yo no pude tener.
Sí, 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 se tenían un afecto enorme, y vos pensás que él llegó a vivir justo el quiebre, digamos, entre esa época de la vieja guardia tanguera, y entrar siendo muy chico, y aparte coquetear también con los 80, los 90, o sea, fue un eslabón muy importante mi viejo dentro del tango. Y yendo un poco a tu pregunta, quería hacer esta intro para que se entienda desde dónde vienen sus influencias. En casa la verdad es que no escuchaba tango. En casa escuchábamos desde Tony Bennett, Sinatra, Miles Davis, qué sé yo, Queen, Stevens, fado portugués, flamenco, música latina, mucho jazz, mucho R&B, mucho soul. Entonces, claro, tenía una apertura musical en lo que hacía. Y aparte siempre se codió con músicos de otros palos, del folclore, de la música popular, de la música más balada, por eso esos discos que hizo a partir de los 80, ¿no? Con Lito Nevia, hizo algunas cosas con Baglietto, bueno, en fin, era muy abierto y, bueno, esa apertura musical que él tenía para lo que escuchaba tenía que ver con su musicalidad a la hora de interpretar y ejecutar el bandoneón, ¿no? Pero la verdad que pocas veces escuchaba tango en casa, y las veces que escuchaba tango lo escuchaba mucho a Troilo sin duda, y lloraba cada vez que lo escuchaba. Mira. Y lo escuchaba mucho a Roberto Ruffino, que Ruffino es un cantante que ha sido poco homenajeado también en este país.
Totalmente, claro.
Es de esos grosos de como el Pasadías, de esos tipos que dejaron una huella hermosa, que han sido unos enormes intérpretes, han marcado generaciones y sin embargo no han tenido los homenajes suficientes. Así que bueno.
En el caso de tu papá, Rubén mismo se fue ocupando con cada paso que dio de, creo yo, ¿no?, de ser homenajeado en forma permanente en el presente de él, ¿verdad? Y de hecho, vos hablabas al principio de esa conexión que era más rockera que tanguera para él y que después devino en el tango y lo abraza. Pero el rock nunca lo dejó del todo. Tanto es así que su bandoneón blanco proviene de una reunión cumbre rockera entre él, Cantilo, Papo y alguien más.
Sí, la idea del bandoneón blanco empezó porque él no se sentía cómodo con la cosa acartonada tanguera de su primera etapa. Y conoce a mi madre, tenían un buen tiempo juntos. Y mi mamá siempre fue una mina también muy de vanguardia, que también es interesante porque es la gran mujer verdaderamente, yo no digo detrás del gran hombre, al costado del gran hombre, porque también es una mujer que le ha marcado cosas muy importantes en la carrera de papá sobre todo. Mi viejo quería lavarle un poco la cara al tango y lo comentaba con mi madre. Lo comentaba con estos rockeros, músicos que comentaste también, pero mi madre fue la que le dijo, primero deja de brasinarte, Juárez, porque ya es de modé. O sea, pues mi viejo se hacía el brasil cuando era joven. Le dijo, dejate esos rulos increíbles que tenés. ¿Dónde viste un tanguero con rulos? O sea, y empezó a usar zapatillas, sin... llega la gente joven, le dice mi madre. Palabras que también, como en su momento mi abuela, lo marcaron. Y el tema del bandoneón blanco en realidad es una idea de mi mamá.
Ah, mirá vos.
Surge por mi madre, mi papá después lo charla con estos músicos, con estos colegas. Pero fue una idea que le dio ella. Pero ¿por qué no haces un bandoneón blanco, de otro color, como para romper, para entrar de otra forma? Y bueno, eso fue como, imagínate, un hito, y es un ícono en la vida, en la carrera artística de mi padre.
O sea que tu mamá estaba muy consustanciada también con la carrera de él.
Sí, yo creo que, mira, yo no soy muy a creer en el destino, pero sí yo creo que ellos estaban predestinados. Porque de verdad mi madre fue una pieza fundamental en la vida de mi papá. De hecho, mi mamá también es artista. Mi madre, en el momento en que se engancha fuerte con mi papá, ella se estaba por protagonizar una obra de teatro con China Zorrilla, para que te des una idea de qué nivel estaba mi madre en ese momento. Y bueno, nada, en un momento dejó todo, queda embarazada de mí y deja todo también por seguirlo a mi papá. Y eso también es una decisión muy importante, porque dejar una carrera, ella también fue modelo, es escritora, es pintora, dejar una carrera por alguien verdaderamente...
Tremendo.
Es tremendo, y es algo que ella no se reclama ni se reprocha. Ella esa, todo el tiempo dice, yo nací para este hombre, para estar con él. Y mi padre tenía esa misma adoración con mi madre. Necesitaba de su Silvita, hasta para hacer un llamado telefónico, le decía, vení Silvita, abrázame, y le hacía que lo abrazara de atrás, ¿viste? Era muy del abrazo de mi vieja.
Lucila, y tanto es así que Silvita logró que tu papá se saque la gomina y deje el pelo al viento, ¿no?
Imagínate, aparte mi madre es una mujer cero celosa, con lo cual nunca le preocupó, es una mujer muy segura de sí misma. Pero siempre lo aconsejó, le daba sus puntos de vista desde un lado un poco quizá menos contaminado del tango. También está bueno, viste, cuando vos tenés una mirada desde afuera, una mirada un poco más objetiva, en pos de ese estilo que él estaba buscando. Que es un estilo que finalmente encuentra en los... Yo creo, para mí, él se termina de... Se empieza a encontrar en los 80s con un disco que se llama Piedra Libre, que lo hizo con Lito Nevia. Después hizo un disco que se llama De Aquí en Más, que es mi favorito, donde ya ahí se lanza más como compositor, junto a Juan Catavera, un gran autor que también se fue muy joven. Y a partir de ahí fue el Rubén Juárez, es punk, heavy metal, que conocemos todos, porque, se terminó de definir, digamos, quién era él como artista.
Ahora, Rubén está considerado, creo que el único músico dentro del tango que podía tocar un instrumento tan difícil como el bandoneón y cantar al mismo tiempo. En el folclore lo hacía Dino Saluzzi, algo complicadísimo. ¿Cómo era su relación en cuanto al ensayo que hacía él con el instrumento y con la voz en tu casa? Practicaba muchas horas, lo agarraba cada tanto, porque hay gente que es muy tocada por la varita mágica y ni siquiera ensayan, son virtuosos, ¿viste?
No, él estaba todo el tiempo. De hecho, cuando no estaba con el bandoneón encima, tenía un tic en las manos de digitalizar, digitalizar como si estuviera tocando las teclas del bandoneón. Se ve que estaría pensando notas y buscando acordes. Era una máquina de estar conectado con el instrumento.
Claro.
En casa se buscaba sus momentos. Cuando de repente armábamos alguna obra de teatro y él estaba como director y necesitaba un arreglo, el instrumento estaba siempre al lado de él, siempre. Y por lo general encontró un momento muy de inspiración y de tocar mucho, pero mucho, cuando nos vinimos a vivir a Carlos Paz, hace 18 años, 19 años, en ataque.
Sí.
Tenía como un orden, digamos, arrancaba a las 9 en su oficina, hacía todas las cuestiones de trabajo, era muy, muy, pero muy adicto al trabajo, amaba trabajar. Y la única forma de desconectarse de ese trabajo era a las 7 de la tarde, se prendió un fueguito, iba a tirar algunas cositas a la parrilla, su bota de vino blanco en el freezer, y mientras seguía atendiendo los últimos llamados del día, iba haciendo la cena. Eso prácticamente todos los días desde que vinimos a Carlos Paz. Te digo que yo ya llegué a saturarme de carne, más o menos, pero hoy se extraña.
¿Y qué pasó, eso, Luz? Ah, perdón.
No, te cierro. Y por lo general cuando nos íbamos a dormir, él encontraba su momento en su oficina de inspiración y a él le encantaba grabarse en cassette. Entonces se compró un grabador a cassette, que estoy hablando ya de época de MP3. Y se grababa a cassette, así que de esas épocas estamos haciendo un laburo de desgrabar todo eso y por supuesto hacer los arreglos pertinentes de todos los temas inéditos. Deben haber, no sé, por, no te mentiría, unas 60 horas de instrumentales, algunos donde mientras grababa iba tirando ideas. Y otra cosa que él hacía mucho era laburar sobre las letras. Le prestaba mucha atención a eso. A mí me enseñó mucho el tema, bueno, ahí se entiende un poco, ¿no?, cómo se podía meter tanto en las canciones, porque verdaderamente las estudiaba, les buscaba. A mí me decía, nunca corrijas una coma que un autor puso. Respeta los signos de puntuación, nunca le cambies el género a una canción, por supuesto. Y a mí me hacía hacer el ejercicio de grabarme. Me decía, no cantes, grabate hablando, diciendo, hasta que te lo creas. Y yo le decía, pero papá, Lucila, me dice, tenés que creerte lo que haces. Era mucho de analizar las letras, mucho, mucho, mucho. Era así, y amaba ensayar.
Lucila, bueno, ya nos vas a contar acerca de cómo fue que terminaste de ser su asistente algo que después empezaron a hacer tus hermanos, ¿no? Leandro y Leonardo.
Sí.
¿Por qué tu papá dijo, Lucila, mejor seguí cantando?
No, fui echada.
Fuiste literalmente echada y también vamos a compartir algún tema que vos cantaste con él y nos vas a contar esas historias preciosas que tienen. Sé que, y sabemos con Eduardo, que estuviste trabajando un montón para sí, homenajearlo en estos días.
En este momento estoy subiendo cosas, dice que internet está fatal. Sí. A su página y vengo de hacer una hora y media de un vivo homenajeándolo a él, donde compartí con, hubo, te digo, un alcance de 14.000 personas. Increíble. Sí. Increíble lo que sigue generando, ¿no? Eso me llena de tanta emoción.
Es que estamos, claro, sí. Lucila, es que estamos festejando desde ayer los 10 años sin Rubén Juárez, pero son los 10 años con Rubén Juárez. Si te parece bien, vamos a ir a un tema musical que es muy bonito.
Dale.
Que por esas cuestiones de la magia de la radio, es un tema que justamente vos hablaste, es el primero que cantaste con él. Vamos a las noticias de las 2, quédate en línea, y cuando volvemos de las noticias seguimos conversando, ¿te parece bien?
Sí, con todo gusto, les agradezco mucho.
Vamos a escuchar entonces esta canción, Eduardo, que es un temazo además, y estamos en este especial de Noches Argentinas, dedicado a Rubén Juárez.
Si me canto yo, que tango hay que cantar, no ves que estoy muriendo de esperar. Tal vez en tus archivos tanto que gasté, nunca cantó. Permito abandonó, quizá quise colir. Un beso te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor poder calar. Quizás porque quizás te miran los dios, busqué lo que te trajo entre los dos. Tuviste un desengaño como el mío, una noche quiero que no te marchó.
Lucila y Rubén Juárez en un tango con letras de Cacho Castaña y música de Juárez. ¿Qué tango hay que cantar?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirmaron 637 casos nuevos y 11 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. La cantidad de infectados llegó a 16.851, el número de fallecidos a 539 y el de recuperados a 5.336. De esos casos, 970 son importados, 7.308 son contactos estrechos de casos confirmados, 5.975 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en estudio. Critican a quienes buscan generar internas entre el gobierno bonaerense y los intendentes. Axel Kicillof dijo que lo hacen en torno a la estrategia sanitaria por el coronavirus puesta en marcha en los asentamientos populares. Agregó que es una lástima que algunos medios, en lugar de informar, se dediquen a confundir y generar miedo en medio de una pandemia. El oficialismo ultima el proyecto sobre el impuesto a las riquezas. Se presentará en junio en la Cámara de Diputados mientras se avanzan las negociaciones con los bloques opositores para conseguir los respaldos para sancionar esta iniciativa. El proyecto propone cobrar por única vez a los patrimonios que superen los 200 millones de pesos a fin de recaudar el equivalente a 3.000 millones de dólares.
Tránsito. En estos momentos el paso Cristo Redentor está cerrado en la ruta 7 Mendoza. Posiblemente abra hoy a partir de las 9 de la mañana. Gendarmería controla el lugar. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está despejado, la temperatura es de 4 grados 2 décimas, la sensación térmica 3 grados, la humedad 59%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura es de 10 grados 4 décimas y la humedad del 74%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Esta canción encierra algo así como una declaración de amor de un chochamo del barrio sur a una ñatita del barrio norte. ¿Acaso, digo yo, porque él piensa que entre los dos podrían fundar un barrio nuevo?
Yo soy un reo bien pionil, vivo al sur y soy sin patrón desde aquí. De fresco te doy mi alegrón de vivir, mi canción de varón. Y aunque apurillo en un jazmín, para vos, linda, para vos, tengo un buen corazón con balcón donde late el amor de... Te doy mis pobres maravillas, mi esquina, poeta, la estrella en chancleta que brilla en mis ojos por vos. Usa la rosa de mi pan, tuyo. Mi perro y mi overol tuyo, mi mate y mi gotán tuyo, mi cacho de sol y ya. Querer lo que te doy y ya, que lindo ser vos.
Estamos abriendo la hora en Noches Argentinas, escuchando a Rubén Juárez y Porteñez Arrea.
Si a veces tengo unas tristezas de novela, me agarro a piñas con mis astros, aunque duela. Porque en el vientre de mi vieja, escuché al duende que me zampó este corazón, que jamás pierde. Oh, ya verás en mi universo poligrillo por qué nacemos tantos fines de dos hilos y que a los reos de Saavedra a Puente Alsina nos hierve adentro un batallón de golondrinas.
Estamos, Eduardo, escuchando este tema que tiene una historia preciosa en el homenaje a Rubén Juárez, 10 años sin Juárez, 10 años con Juárez aquí en Noches Argentinas por Radio Nacional, y estamos con la Juárez, con Lucila. Lucila, ¿qué te provoca esta canción?
Bueno, yo estoy muy movilizada, ¿no? Hoy en particular, ya vengo de una semana de recibir tanto amor hacia papá, que escuchar este tema es increíble por esta historia que te conté un poco, ¿no? Horacio Ferrer solía venir mucho a casa. Mis padres vivían en la época donde yo nací, en la Lucila. De hecho, me llamo Lucila porque nací en la Lucila, aclaro. No sé qué hubiera pasado si hubiera nacido en Verazategui, pero venía mucho a casa Horacio, venía mucho Ladia, yo era un bebé, y Horacio quiso hacerles un tema, un tango, una letra a la historia de amor de mi madre con mi papá. Ahí por eso dice ñatita de zona norte, porque mi mamá era de San Isidro, y un reo de zona sur porque él estaba en Avellaneda. Entonces se copó y había un empapelado en esa casa y empecé a improvisar la letra de Porteñesa Rea en la pared que doy en esa casa. Y después nada, lo convocaron a Daniel Piazzolla, quien es el que hizo la música. Así que cuando dices fundar un barrio nuevo, habla de... Yo en esa época estaba... Mi mamá estaba embarazada de mí. Habla de... El barrio nuevo era yo, digamos. Así que es un poco... un tango que mucha gente no conoce esta historia y cuenta la historia de amor entre mi viejo y mi vieja, así que me genera mucha emoción porque también cuando fallece papá, yo creo que me aboqué más a sostenerla a mi madre, que es una leona, súper fuerte, pero imagino que uno puede naturalizar la pérdida de un padre, pero quizá perder a un compañero de vida, yo prioricé, digamos, o mis hermanos priorizamos mucho a mi madre, entonces me emociona desde ese lado, me emociona mucho primero el amor que ellos se tenían. La verdad es que eran dos nenes que jugaban a la mancha en mi casa, o sea, eran dos nenes, eran dos ridículos, directamente hermosos.
Yo siempre me pregunto cómo será tener un viejo tan grosso y ser el hijo de esa persona tan talentosa, tan querida, tan popular. En tu caso, más allá del orgullo que obviamente debes sentir, ¿hay momentos en que te pesa ser la hija de Rubén?
La verdad es que ese es un síntoma, un síndrome que con mi terapeuta le llamamos el síndrome del hijo de... no, a ver, a mí no me pesa. No me pesa en absoluto, me llena de orgullo. Aparte, mi papá, qué mejor que tener a Rubén Juárez como tu mentor artístico en tu propia casa. Después siempre me dijo él, yo las puertas te las puedo abrir, pero vos deja el pie y entra sola. Y de hecho a mí me ha pasado que, la verdad es que, bueno, yo hace 28 años que me dedico a eso. Ahí acabo de delatar miedo otra vez. Si siguieron la historia, ya se dieron cuenta, ya sacaron los números.
Igual te hacemos un descuento, no te preocupes.
Ay, por favor, te lo pido. Este año no valió, porque estuvimos encerrados, así que este año no lo contamos. Yo siempre le huí un poco de chica, o sea, si bien él me dio estas posibilidades de actuar con él y demás, le huí mucho a sus contactos, ¿viste? Él de repente... me conseguía audiciones o castings, y yo, si me conseguía una audición, por decirte, para Operación Triunfo, me iba a Escalera a la Fama por mi cuenta. De hecho, hice el casting de Escalera a la Fama de 14.500, quedé entre las últimas 15 mujeres. Y decidí hacer mi camino quizá por un lado más largo, y tratar de aprender, y yo siempre fui muy muy responsable de mi vocación y el esfuerzo solamente yo lo conozco, ¿no? Porque verdaderamente nunca utilicé el nombre de mi viejo como una chapa para entrar a ningún lado. De hecho, hay una cosa que me pasa con los homenajes, que claro, como yo soy la otra artista de la familia, por lo general me llaman a mí para hacer reportajes y hablar de él, y a mí me da mucha culpa porque es como, alguno pensará, el tema del fogoneo, perdón, de fogonearse un poco con esa historia, pero la verdad es que, bueno, yo ya lo tomo de otra forma, sé que soy como la portavoz oficial de la familia, la portavoz oficial de quién era él como persona en casa, y digamos, con el tiempo me fui como haciendo un poco más fuerte en ese sentido, en esa sensación del apellido del lado, digamos, negativo. Y ya estoy en un punto donde yo sé qué recorrido hice y digamos no me afecta, al contrario, hace dos días que no duermo editando cosas para contentar a la gente que lo sigue, y lo hago por una admiración profunda hacia el artista y un amor enorme hacia mi padre, entonces por supuesto que no pesa, pero nos es mucho más difícil a los hijos de, contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, nos es mucho más difícil tener nuestro propio nombre, sobre todo cuando hablamos de un artista de la magnitud de mi papá. Pero yo creo que también me despego un poco de que me acepten en un mal sentido, porque también soy mujer, me despego un poco, digamos, de la figura de él como hombre, así que nada, cargo mi apellido con orgullo, digamos, pero todos los hijos de tenemos como esa sensación.
Sí, de hecho, Lucila, fuiste por otros caminos también que no necesariamente fueron el tango, como cuando estuviste en Extravaganza. Quiero decir, te animaste a otras cosas, sí, en algún momento un estilo más pop, tal vez, y ahora como las Juárez, no sé, me da la impresión que dijiste, vamos a abrazarnos de lleno a la música que eligió mi papá también, ir por ese lado, ¿no?
Mirá, lo de las Juárez en realidad tiene una anécdota particular. Me pasó que siempre me han dicho Lucía, Luzmila, Luciana, y se hace un punto en que te despersonalizan tu nombre. O te comparan con tu apellido. Yo dije, necesito algo contundente para que me llamen por mí. Y me pasó que venía de Extravaganza, venía de hacer un disco pop, que lo estoy subiendo ahora a las plataformas, en 2016, lo estoy subiendo a las plataformas virtuales ahora. Y en un momento me pintó un poco, me pegó un poco el bichito de volver al tango, y me iba justo ese día, un domingo, me acuerdo, creo que fue 23 de enero de 2016, el día del cumpleaños del Flaco Spinetta. Todo fue increíble ese día. Me volví de la casa de una amiga y me estaba yendo a mi departamento en Palermo a cambiarme para ir a un asado de bandoneonistas. Mi papá siempre me decía, no te juntes con bandoneonistas, como consejo de celoso, ¿viste?
Un buen consejo.
Sí, sí, bueno, ¿quién mejor que él para conocer el paño, ¿no?
No le atiendes el teléfono a Horacio Romo, por ejemplo.
No, bueno, con Horacio somos amigos hace mil años, mil millones de años. Es el adoptado de mi papá.
Claro.
Lo amaba. Y me estaba yendo a casa y le pido a mi papá. Me agarró justo ese día una necesidad de estar cerca de él, y venía por la calle caminando con mi mochilita, qué sé yo, llorando, viste, con los anteojos puestos, pero llorando, extrañándolo, mandame una señal, papá. Y de repente, a una cuadra del departamento, veo enfrente de la calle donde estaba un montón de discos de vinilos tirados en el piso. Y me llamó la atención, dije, bueno, quizás yo soy muy de prestar atención a las señales, estoy muy conectada con las señales. Y lo tomé como una señal, entonces me llama la atención y me agacho a ver un vinilo, yo estaba en zapatillas, ¿eh? Y con el pie izquierdo piso mal otro vinilo, me resbalo y me quiebro, Bibi Peroné, en ese momento.
No.
Bueno, la anécdota es que a los 10 días me tuvieron que operar, fractura trimaleolar, los que han tenido eso sabrán, así que soy biónica, tengo placas y tornillos. Y cuando llego a casa, después de la clínica y qué sé yo, viene una amiga a darme una mano, vienen unos amigos, pero yo no me podía mover, y les digo, por favor, andate acá a una cuadra y sacale fotos a los discos, necesito ver la huella de mi zapatilla, con qué disco me fracturé. Vuelve con esa foto y mirá la locura. La huella de mi zapatilla, de una marca muy conocida, estaba sobre un disco que se llamaba un single de Juan D'Arienzo, que era Homero. Nosotros tuvimos durante casi 20 años un café concert que se llamaba Café Homero.
Claro.
Esa es una. Y la otra era un disco que era producido por Ben Molar,
claro,
que se llamaba Sensaciones, me parece. Y Ben Molar fue el que puso la placa conmemorativa en la avenida Corrientes,
ajá,
de mi viejo, la calle de Corrientes y Esmeralda.
Sí.
Así que yo dije, bueno, esta es una recontraseñal. Y 4 meses de rehabilitación mediante, mucha paciencia, tuve la sensación de perderle el respeto, en el buen sentido de la palabra, al tango. Tuve la necesidad. Porque a mí me costaba mucho el palo del tango por el tema del apellido. Ahí, en ese sentido, sí, porque yo siempre... No soy una cantante de tango, ni soy tanguera. Yo soy cantante. Y siempre tuve influencias de diferentes estilos. Y no abordo el tango de una forma tradicional. Entonces, quizá era como medio... Nada, me costaba un poco sentirme cómoda en esa historia. De hecho, yo me retiro del tango cuando muere mi papá. Y durante casi 10 años no volví al tango. Cuando me pasa esto, siento que el tango me fracturó a mí y yo quería fracturarlo al tango. Entonces, vuelvo al tango después de la ausencia, con una formación de trío de todas mujeres. Ahí me cambio mi seudónimo. Dije, bueno, tengo que hacer un quiebre también. Me hice un quiebre en el pie, necesito hacer un quiebre en mi vida. Me cambio el seudónimo de la Juárez, que particularmente empezó a pegar muy, muy rápido. Y saqué, hace un año y medio atrás, 2 años, un disco que yo había grabado íntegramente con la dirección de mi padre en los estudios Guión, con un sexteto de tremendos músicos, arreglos de Mario Herrerías, que partió el año pasado también. Un disco que tiene 10 tangos fusión, ritmos americanos, que de hecho, bueno, le sugerí ahí un tema que es una versión nuestra, muy Juárez Naranjo en Flor, pero vuelvo a grabar las voces el anteaño pasado, no las iba a volver a grabar, es un disco que grabé hace 10 años, mi productor de ese momento, Moni López, me dice, volví a grabar la voz, negra, te pasaron 10 años de historia encima, vas a cantarlo con otra intención. Digo, no, la verdad es que mi papá me hacía cantar de agudo, no quiero volver a grabarlo. Y esa noche sueño con mi papá, que me reta y me dice, vos sos Juárez, te metés y grabás la voz. Nunca sueño con mi papá, esa noche sueño con él, me retó, me despierto, voy al estudio y le digo, voy a meter las voces. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, mi viejo? Y ahí metí las voces y volví al tango, pero de una forma no tradicionalista, sino con mi propio estilo. En ese disco hay cosas de fusión, con blues, con bossa nova, con salsa, hay una balada ciudadana medio fusionada al tango, y es una forma de decir, bueno, esto soy yo y esto soy de aquí en más, claro. Que de hecho remite a mi disco favorito de mi padre, se llama De Aquí Más, que casualmente yo estoy en la tapa de ese disco corriendo cuando era chiquitita. Así que es como que todo va cerrándose, digamos, de alguna manera, y ese fue un poco el plan, ¿no? De volver al tango desde ese lugar, perdiéndole un poco de respeto y no idealizándolo tanto, ¿no? Sintiéndolo a mi manera.
Lucina, te vamos a hacer escuchar, no Naranjo en Flores, se lo dejamos para después, pero sí una canción que para vos significa mucho, que estás con tu papá, dura unos 5 minutos, pero hay que escucharla hasta el final y después
como
nos contás.
Si no, adelántenla, no hay ningún problema.
No, la vamos a compartir, ¿te parece bien?
Dale, te agradezco mucho.
Ahí va.
Un año más que voy perdido en la neblina, en esa niebla de la noche parisina, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé Mimi Pinzón porque en tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta, y el mismo mal y su final te castigó. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mimi Pinzón, aún te busco por las calles de París. Igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro. Mimi, y nuevamente la neblina trae recuerdos de mis noches parisinas, y en el recuerdo nuevamente vuelves tú. Estás en mí, te vuelvo a ver, y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violeta, igual que ayer, igual que hoy y siempre igual. Mimi Pinzón, yo
ahí arriba del piano.
Papá, ¿qué haces acá? Estoy grabando.
¿Pero qué me está grabando con la pierna cruzada, con media red? Déjate, por favor.
Déjame meter el personaje, estoy grabando un blues, papá.
Está grabando tango, ya vamos a ver en casa. Bueno, vas a verlo. Bueno. Por favor, te lo pido, no me des este disgusto.
No, papá.
Esto no va a quedar así.
Pero estoy, yo no te digo.
Pero descruzate la pierna.
Pero bueno, déjame terminar el tema.
Terminar el tema, me cojo los
dedos. ¿Cómo lo termino? No sé cómo
solo, ¿sabes lo que parece solo?
¿Y cómo lo termino?
Caminá para casa.
Bueno, está bien.
Caminá para casa. Terminalo como tenés que terminar.
Lo termino y voy, papá. Ahí voy. Mi pinzón. Vamos, papá. Ya está, vamos.
Lucila Juárez.
Vamos, papá. Ya está. Vamos.
Mimi Pinzón, de José Rátulo y Aquiles Rollero. Tremendo.
Lucila, contanos.
Ay, me muero de amor. Bueno, ese era mi papá jugando. Ese disco que hicimos hace 10 años, él quería, digamos, que yo rompiera todo, o sea, como él, o sea, digamos, que rompiera con los esquemas. Y de hecho, en el medio de ese tema de Mimi Pinzón está el solo de él, de bandoneón. Por eso al final dice, dale, caminá para casa, que dice un solo, ¿sabés lo que vale ese solo? Y él quería participar desde ese lugar. Vos fíjate que en ese disco estaba invitado Rubén Rada, en esta versión nueva donde remezclé las voces otra vez, metí las voces otra vez, tengo dos bonus tracks con Luis Salinas, pero él no quería estar dentro de la historia. Así que nada, la generosidad, ¿no?, que siempre tuvo con sus colegas, la tuvo también conmigo, porque yo le rogué, papá, dale, bueno, lo que puedo hacer es un solo en este tema, es tu disco, yo no tengo que estar, y después finalmente se nos ocurrió, como es el único, digamos, blues medio saciado que hicimos, se le ocurrió darle este tinte medio humorístico. Quizá un poco también como para apadrinar el estilo que le dimos a ese tango, porque él era muy muy de esos guiños, que te juro, es el día de hoy que me sigo dando cuenta de cosas, de mensajes que me dio en su momento, que digo, wow, cómo no me di cuenta en ese momento lo que me estaba diciendo, o sea, era un visionario.
Lucila, y en estos 10 años, que bueno, él ya no está, pero está, digamos, en tu familia, ¿cuál es la anécdota que más recuerdan asiduamente sobre él?
Ay, tantas, porque era muy gracioso él, era un personaje. Yo conté una que pasa que con la familia tenemos miles de millones de anécdotas. Déjame pensar alguna, no estuviéramos todos.
Pero viste, esa que se empiezan a reír todos porque era imposible lo que había sucedido, por ejemplo.
Él, por ejemplo, le encantaba, mis hermanos cantan muy bien los dos, no se dedican profesionalmente. Tenemos un solo video subido los tres juntos cantando en un homenaje que le hicimos al aniversario de mis padres, al cumpleaños de mi madre. Mi papá no nos llegó a ver grabando juntos en un estudio, pero sí nos hacía hacer voces, armonías, vocales en casa, y nos hacía jugar mucho con el tema rítmico, ¿no? Por ejemplo, estaba en la mesa, agarraba una lapicera y hacía percusión. Y lo hacíamos también cuando comíamos. Y mi vieja detestaba que hiciera eso, porque mi papá lo hacía en mi casa y en el restaurante más lujoso de la vida. Y me acuerdo que una vez estábamos en un hotel en Villa Sardino, estábamos cenando los cinco, y en un momento mi vieja ha ido al baño y nos dice, empecemos a hacer la batucada, cuando mamá se enoje, que seguramente, porque se lo veníamos haciendo todos los días, que seguramente se va a enojar, se va a levantar y se va a ir porque le va a dar vergüenza, nosotros nos vamos a levantar con ella y la vamos a seguir. Entonces mi mamá vuelve al baño y empezamos a hacer una batucada con los cubiertos sobre los platos, ¿viste? Y mi mamá se empezó a morir de vergüenza, se levantó, nos levantamos, mi vieja se sentó, nos sentamos, se volvió a levantar y se fue corriendo por el pasillo. Y nada, nosotros nos quedamos ahí medio como riéndonos y demás, pero era, la verdad es que mi familia no sé si es porque es mi familia, pero, y no sé si tiene que ver con que, bueno, mi mamá tiene un hermano por parte del papá, pero en sí como que se crió como hija única ella. Y mi papá fue hijo único, entonces fueron muy compañeros por esa ausencia, digamos, de contar con hermanos, quizá, y entendieron lo que era ser hermanos cuando nos tuvieron a nosotros tres. Y la verdad es que somos una familia muy unida, y como mi papá, que era la cabeza de la familia, era muy infantil, nosotros siempre fuimos infantiles. Hay una anécdota que hay con ellos, que yo contaba que jugaban a la mancha, esto es real. Un día, viviendo en Carlos Paz, veo que mi mamá estaba cocinando y viene mi papá de la habitación y le toca el brazo como diciendo mancha. Mi mamá se empieza a reír a carcajadas y sigue cocinando, no hace nada. Le digo, ¿qué pasó? No, con papá estamos jugando a la mancha. Yo dije, ay mamá, son grandes. Me dice, no, pero estamos jugando a la mancha hace como 5 años. ¿Cómo hace 5 años? Sí, nosotros, no es que me toca y yo voy y le hago mancha. Nosotros esperamos el momento menos esperado. O sea, y esa mancha que le hizo mi papá capaz que venía 6 meses antes. ¿Entendés?
Sí.
Es como que mantenían una mancha de vida, todo el tiempo jugaban.
una mancha eterna sería.
Ay, sí, te juro, eran bueno, ellos juntos eran dos adolescentes, constantemente. Y anécdotas hacían miles. Mi papá, cuando iba a los supermercados a hacer las compras, hacía nada, qué sé yo, por ejemplo, le cambiaba el carrito a una persona cuando se daba vuelta, le ponía uno vacío, y mi mamá decía, Rubén, yo no voy nunca más con vos a un supermercado. Entonces, él hacía ese tipo de travesuras. Y la verdad es que se divertían mucho y nosotros nos divertíamos mucho. Imagínate que cuando nos querían poner algún límite porque hacíamos una travesura, no tenían cara. Mi papá no tenía cara.
Lucila, ¿te parece bien si te quedas un ratito más? Vamos a una pequeñísima pausa y seguimos conversando con vos acerca de estos...
Yo tengo varias preguntas más todavía.
Claro.
Dale. Si me pongo verborrágica, frénenme porque yo soy una máquina de charlar.
Mira, somos tres máquinas, así que vamos a ir fenómeno en este especial 10 años sin Juárez, 10 años con Juárez de Noches Argentinas por Radio Nacional para todo el país. Y nos vamos a la pausita, la Juárez, escuchándote a vos, justamente en el tema que nos mencionaste antes, Naranjo en Flor.
Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado.
En línea, la titular de ANSES, Fernanda Raberta.
Juego de Dama, Luisa Balmagia.
Podemos decir que este anuncio se enmarca en un profundo cuidado y protección que el Gobierno Nacional está haciendo hacia los jubilados y jubiladas.
Lunes a viernes, desde las 18.
Este aumento hace que le gane a la inflación más del 80% de los jubilados, o sea, más de la mínima.
Por Nacional, la radio pública.
Sería la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Hola, Radio Nacional, soy Cachito Vicente. Porque estoy en casa con mi familia, en cuarentena. Creo que hay infinidad de formas de hacer parte física. Lo lindo de la parte física es que se puede hacer con las piernas, con la cabeza, y que se puede hacer con el corazón. Moverme un poco, de la forma que sea. Hay un montón de videitos de deportistas que nos ayudan. Cuídense y estemos atentos, porque cualquier persona o cualquier ser humano nos puede necesitar.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 31 minutos.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Raúl Horacio Mouret y Charly García, El Puente, Radio del Plata, 1984.
Voy a poner una confitería freak para viejos.
¿Te acuerdas de esto, Charly?
No. Fue en el 83, ya tenías en la cabeza Piano Bar.
Piano Bar.
¿Pensabas que ibas a hacer un long play con ese nombre?
No. Para nada, pensaba en la idea de Piano Bar.
Pegó un patinazo Freud ese día.
Sí, aceleró el tiempo.
Aquí en vivo está Charly García cruzando la noche en Puente. Y con Ada.
Faltan 87 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Nacional.
la radio pública.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Estos son mis vientos. Vientos del 80, tiempo de no hacer la cuenta para no llorar. Ya no quedaba en la ilusión ni el mínimo rincón para un fracaso. Para mirar, de encontrar el modo de salir del lodo y empezar a andar. Podemos cortarle la raíz a ese presente civil. Ahí, ahí. El último rincón del sur, viejo granero de la paz y del trabajo. ¿Qué pasó con la sonrisa de esta tierra? ¿Cómo hicimos para hundirlo tan abajo?
Estamos escuchando a Rubén Juárez en Noches Argentinas con Vientos del 80.
Una canción tan hermosa, Lucila, porque además es ahí donde vos lo ves a tu papá con esa voz que se le mete el bandoneón y le sale, y además me imagino su cara cantando, ¿no?
Momento, y hablando de bandoneón, ¿qué pasó con el bandoneón blanco? ¿Dónde está?
El bandoneón lo tenemos en casa, acá en Carlos Paz, el bandoneón blanco y el bandoneón negro, que era de los dos era el preferido. El negro le decía el diablo.
¿Y el blanco?
Y el blanco también lo tenemos en casa. El negro lo tiene mi hermano más chico.
No, ¿cómo le decía al blanco él?
El blanquito. Ajá. Decía que era medio maricón el blanquito, porque el cuello del blanco era de otro material, diferente al bandoneón común.
Claro.
Y era como más liviano de tocar. Y él tenía mano pesada, viste, era grandote. Uh-huh. Pero el bandoneón blanco lo solemos prestar cuando hay algún homenaje importante, cuando hay ocasiones muy, muy especiales. Y lo suelen tocar bandoneonistas que papá admiraba mucho, ¿viste? Tenemos mucho respeto con esa historia. Así que bueno, ahí lo tenemos.
Otra vez ¿tocaste alguna vez?
Es un flombo tocar el bandoneón. Lo intenté, no toco el piano, pero no. Lo intenté, ahora en cuarentena como que me dieron un poco de ganas. Lo saqué varias veces y me frustré. Pero alguien te dice en algún momento, porque es algo que me gustaría hacer, pero es un quilombo, realmente es un quilombo. Lo que sí siempre tengo la costumbre de cuando lo saco del estuche y lo vuelvo a meter, le doy un beso y le agradezco a mi viejo.
¿Y Leandro y Leonardo, tus hermanos, lo saben tocar o tampoco?
Leo sí, Leonardo el más chico sí. De hecho, mirá, estuve hace 3 horas, estoy subiendo el primer episodio de la página de mi papá, recién ahora en este momento, en exclusiva, en vivo. Lo estoy subiendo.
Contanos de eso. Contanos de este especial, quiénes hablan, qué dicen, cómo se les ocurrió a ustedes.
En realidad, este año se iban a dar una serie de homenajes, por supuesto por los 10 años de papá, entre ellos un documental que armó Carlos Varela, quien fue su productor del álbum Blanco. Otro documental más que armó un francés que se cautivó con lo que generaba un tanguero, el fervor que generaba un tanguero en el público, y se vino a hacer acá en Argentina una serie de reportajes siguiendo un poco la historia de mi viejo, Jean-Luc. Julián Hermida estaba armando también una serie de conciertos con arreglos de él. Bueno, infinidad de cosas iban a hacer ayer. Lo de la pandemia nos hizo que tiráramos todos los planes para atrás, y la verdad es que como familia dijimos, algo tenemos que hacer porque son 10 años, es una década, digamos, de un artista que se sigue vigente y sigue siendo cada vez más grande. Y aparte nos pasó que, claro, como ya les empezaba a pegar a varios colegas el tema de los 10 años de papá, nos empezaron a mandar una cantidad de material por privado que dijimos, bueno, dale, hagamos algo con esto ya. Entonces, se nos ocurrió recordarlo con alegría. La verdad que mucho a él la palabra homenaje no le gustaba, le gustaba más bien la palabra tributo, pero el homenaje decía que era como una tristeza, y él amaba la vida. Entonces, nada, se nos ocurrió hacer una serie de cuentos, de historias, de momentos, con amigos, artistas, colegas del ambiente, de la música, amigos muy íntimos. Y aprovechando que estamos en cuarentena, digo, estando en casa, uno se puede dar ese tiempo de filmarse, de grabarse. Quizá esto no hubiera sido posible si hubiéramos estado en la vorágine que solemos tener cuando no estamos en esta situación. Y empezamos a convocar, junto con mis hermanos, con mi mamá, te diría que empezamos con 40 personas y hoy son casi 80 y pico de personas, entre ellas Ricardo Darín, Rolly Serrano, Coco Silly, Daniel Araoz, Titilo Viale, Arsene Armando Menotti, hoy se iba a sumar también ahora no me sale el nombre, pero son tantas las personas. Bueno, Jean-Pierre Noer, Luis Salinas, Paz Martínez, bueno, un montón de artistas empezaron a coparse con esta idea y nos mandaron filmado por ellos, así a modo selfie, anécdotas con mi papá divertidas, como para mostrar también un poco a la gente que los sigue, la parte de la faceta, digamos, divertida, la faceta de la persona más que del artista. Y fuimos recopilando todo ese material, yo me tomé el trabajo de editarlo, hace 4 días que estoy sin dormir editando, pero nos pareció interesante hacer algo que deje una sonrisa, ¿viste? Más allá de la emoción que genera su ausencia o la emoción que genera escucharlo, tener como una cosa también visible. Estamos en tiempos donde tenemos tiempo de ver este tipo de cosas, de disfrutar, y bueno, casualmente iba a ser un solo episodio de 50 minutos y se me transformaron en 6 episodios de 50 minutos cada uno, así que hoy estoy subiendo el episodio 1, que en este momento estoy hablando con ustedes, lo estoy subiendo a su página de Facebook, que es Rubén Juárez, que es una página. Nos pareció interesante. Los primeros 4 episodios los presentamos en orden de mayor a menor. El primero lo presenta mi madre, el segundo lo presento yo, el tercero mi hermano Leandro y el cuarto mi hermano Leo. Y cada episodio va contando anécdotas de diferentes personalidades y amigos de mi viejo.
Lu, recién lo nombraste al Coco Siri y sabemos que Coco, bueno, jugó un papel importantísimo cuando tu papá ya estaba enfermo y hubo un momento de urgencia, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, fue algo muy muy tremendo. Papá estaba internado en casa. Lo teníamos internado en casa, o sea, cuando ya estaba muy grave, porque estaba la época de los virus intrahospitalarios y en su estado de salud la verdad es que era muy ririesgoso trasladarlo a un hospital. Entonces contratamos, por supuesto, a un enfermero, tomamos todos los recaudos habidos y por haber, y en un momento, bueno, le vinieron a hacer un chequeo general porque la idea era trasladarlo a Buenos Aires a una clínica, la clínica Güemes, en avión sanitario, una gestión que se había conseguido, ya teníamos el avión todo, pero bueno, él ya tenía un problema, digamos, de índole pulmonar, con lo cual la presurización podía matarlo, digamos. Así que empezamos en ese momento, hablando con Sadaí, con la mutual de mi papá, que nos mandaran una ambulancia de cuidados intensivos, una ambulancia de esas que son más chiquitas, que van más rápido. Claro. El pedido arrancó inmediatamente después de que el enfermero lo revisó, el médico lo revisó, y estuvimos 37 horas gestionando esa ambulancia. Ambulancia que venía de Córdoba a Carlos Paz, 10 minutos de distancia. Mm. 37 horas, todo el tiempo, llamando, que no, que tenía que ir un médico matriculado, que no. Llamando en ese momento a todo el mundo de Sadaik. En ese momento Sadaik se comportó, bueno, no, el médico, ¿no? Se comportó mal. Y fue tal la desesperación que Coco Siri estaba conduciendo animales sueltos en ese momento, estaba reemplazando a Fantino. Y lo llamamos por teléfono, en vivo. Alguien de sus asistentes, él estaba en vivo, atendió y dio la noticia por la tele. Dijo, ¿qué pasa con la gente de Sadaik? Que no le manda la ambulancia, que hace 37 horas Rubén Juárez está esperando en su casa. Y ahí la gente, los capos, digamos, hicieron una tremenda bajada de línea y la ambulancia estuvo mágicamente a los 30 minutos en mi casa. Pero sí, fue muy importante. No solamente en eso, sino que el Coco Silly, Daniel Araoz, ¿quién más estuvo en ese momento? bueno, un montón de gente, pero dentro de los de las personalidades conocidas, estuvieron con nosotros en el día que dieron la noticia de que papá había fallecido, y ya se estaba preparando el velatorio en la legislatura. Estuvieron en mi casa compartiendo momentos, estuvieron acompañándonos a mis hermanos, a mí, a mi mamá, como familia. Por eso esta gente está en estos episodios, por eso no tiene que ver con una cuestión de mostrar también lo que abarcaba mi papá, ¿no? Dentro de, qué sé yo, un Ricardo Darín, un Roberto Piazza, gente de diferentes ámbitos, un Javier Calamaro, sino también el sentido de amistad que él tenía. Entonces, todos los que participan en estos episodios realmente estuvieron muy cercanos a nosotros. Mm-hmm. Bueno, a partir de esa situación con Sadaic, la verdad es que la Mutual, tengo que decir que mejoró todo. no sé, quizá no hay mal que por bien no venga, pero fue en ese momento lo padecimos muchísimo. Hoy Sadaic, la verdad es que como Mutual está funcionando fantásticamente bien. Mejoró sus servicios, amplió su cartilla de servicios, así que en eso no puedo decir nada.
Lucila, y ustedes, y los amigos, y el público, la Argentina toda, lo despidió como creo que él quería, ¿no? Ese día, primero, llamativamente, ustedes todos vestidos de blanco, y hubo música, nada de estar tristes.
No, porque él era, bueno, primero que fue siempre un transgresor. Habíamos pedido en su momento que el ataúd fuera blanco, no conseguimos un ataúd blanco, así que pedimos uno celeste, por la academia, por Racing. Lo velaron en la legislatura porteña porque él era ciudadano ilustre, y la verdad es que mi papá era el antiprotocolo y nosotros teníamos que seguir con su coherencia. Entonces hicimos todo lo que no había que hacer, pero de la mejor forma. Nos vestimos todos de blanco, convocamos a todos los músicos que pasaran por la legislatura que fueran con sus instrumentos, una gestión que me ayudó mucho Juan Pablo Gazzardo, un gran pianista joven y director argentino. Juan se llevó su equipo, su teclado, y cada músico caía al Palacio de la Legislatura con su instrumento. Pero claro, la magnitud de ese palacio te achica, ¿viste? Te medio como que nadie se animaba a sacar los instrumentos.
Te apichona.
Y en un momento dije, yo sé lo que hace falta acá para que se animen. Yo a mi papá lo queríamos despedir con música. Juan se había armado el teclado y le digo a un amigo, anda y comprame una botella de whisky. Fue al kiosco, compró una botella de whisky, volvió, me paré al lado de Juan Pablo y dije, músicos, acá se lo despide con música. Y ahí cuando dieron la botella de whisky, claro, todos empezaron a sacar los instrumentos, pero yo creo que empezaron tímidamente, arrancó, me acuerdo, Juan Pablo con Julio Pane, y se terminó armando una tremenda zapada con la reverberación que tiene ese palacio, y creo que fue la manera más Juárez de despedirlo. No hubiera sido posible otra manera, no hubiera querido él otra manera. Por eso digo siempre, nuestra familia tiene una simbiosis tan grande, somos unidos desde un lugar, ya te diría, a nivel alma, porque nos conocemos a la perfección y conocemos la coherencia y los gustos que hubiera elegido mi viejo en esa situación. Así que súper agradecida por este momento. La verdad, esto fue una forma de romper los esquemas, como hacía él, con la música que tanto amaba, obvio.
Lu, ¿y cuál es la enseñanza que más te ha quedado de tu viejo?
Bueno, artísticas todas. Un amigo mío, Néstor Basurto, suele decir que para saber cantar hay que ir a Juárez, ¿viste? Bueno, son varios los que dicen eso. Uh-huh. Artísticas todas. El ser humano, el don de gente, la generosidad, el agradecimiento. Hasta en los peores momentos, donde le hacían una transfusión de sangre, él agradecía a los enfermeros. Era absolutamente generoso con sus colegas, con sus pares, con la gente que entraba en el palo. A él le gustaba asesorar, guiar. Claro, muchos jóvenes cantantes no se animaban a contar con él porque decían, ¿cómo le voy a pedir un consejo a Juárez? Porque claro, está esa maldita idea que todos tenemos de que el artista no se lo puede tocar ni con un palo. Y él era todo lo contrario, que entre paréntesis eso suele suceder con la mayoría, pero él era todo lo contrario, era un tipo generoso, que amaba profundamente lo que hacía, apasionado con cada cosa, desde un asado en mi casa de cebarme un mate con cáscara de naranja de una manera totalmente intensa y apasionada, de decirme a la mañana, hija, agradecé este nuevo día, hoy volviste a nacer. Los valores, por supuesto junto con mi madre, ¿no? Pero los valores que me dejó, los valores, la humildad, el ser agradecido, el no hacer diferenciaciones, el que todas las personas valen exactamente lo mismo, nunca renegar de las raíces, y algo que tiene que ver con mi carrera, que es una frase que estoy usando mucho ahora, es que uno, un artista no tiene que vivir de esto, tiene que vivir con y para esto. Una entrega absoluta la que tiene que tener el artista con lo que hace. Porque ese es el respeto que tenemos que darle al escenario o a la obra que hacemos, porque somos unos tocados con la varita, tenemos un don que hay que desarrollarlo, cuidarlo y respetarlo fundamentalmente. Pero te diría todos los mejores calificativos de un ser humano y más, porque mi padre ha sido, así como ha sido un enorme artista, ha sido un enorme ser humano, enorme ser humano.
Lucila, y también vos nos contabas al principio de esta charla que estaban recuperando un montón de inéditos que tu papá grabó amorosamente y concentradísimo allí en Córdoba, en cassette. ¿Cuánto material encontraron y están activando, entiendo, también desde ayer, esta página nueva oficial con la idea de poder poner todo lo que están encontrando, ¿no?
Sí, la página oficial de YouTube, pasa que hay mucho material suelto por diferentes redes sociales y la verdad es que estamos tratando de ordenar ese material porque hay un montón de derechos que claramente, nada, hay que controlarlos porque se monetizan cosas de manera medio ilegal. Entonces, bueno, medio que hace 2 años nos pusimos en campaña con una serie de abogados que se dedican a hacer este tipo de gestiones. Nosotros de eso no teníamos ni idea, así que ayer lo que hicimos es abrir el canal de YouTube de él, que es Rubén Juárez OK, y en este canal de YouTube, en este momento lo estoy inaugurando con este primer episodio. Por supuesto, ahora me voy a quedar despierta subiendo el 2 y el 3, porque necesito hacerlo. Y la idea es empezar a prolijar tanto material, sobre todo mucho material que nos llegó este año. Es una cosa de locos. Cuando hice esa transmisión en Instagram, me había llegado un material inédito de un show en vivo de él, donde, por ejemplo, canta Soledad, que nunca nadie jamás lo escuchó en vivo cantado por él, ni yo lo escuché, y La Última Kurda. Y mientras estaba hablando con la gente y saludando y contándoles de lo que estábamos armando con la familia, les iba convidando un fondo de pantalla de una imagen de mi papá y estos temas inéditos. Y la gente quedó enloquecida porque, no sé, muchos me escribieron después diciendo, tu viejo estaba ahí, porque escuchar a un artista en un audio en vivo y sentir que está ahí es muy fuerte. Y la verdad es que él lograba eso, y un poco es la idea, ¿no? De en este canal empezar a subir esas cosas inéditas que estamos ordenando, que estamos, imagínate que son un montón de cosas, estamos desgrabando cosas de VHS, de 8 milímetros también, así que bueno, un poco la idea es esa, empezar este año con una nueva etapa un poco más ordenada del material de él, para que también haya un acceso más fácil, ¿no?, a esas cosas. Así que su nuevo canal es Rubén Juárez OK, bueno, su página de Facebook, que es la página Rubén Juárez, está activa y es donde hice la transmisión. Para el que esté escuchando y no lo pudo ver, pueden entrar y verlo. Y abrimos un Instagram. Lo que pasa es que es una locura que un músico que ya no está, y tanguero sobre todo, tenga 30.000 seguidores en una página y que en 10 minutos en que abrí su Instagram ya tenga casi 100, o sea... Entonces nada, hay que seguir manteniéndolo vivo, y creo que yo como hija, mis hermanos como sus hijos y mi mamá tenemos como esa necesidad de hacerlo y también un poco la obligación para seguir manifestando a modo de cariño, como él era con su gente, esto, ¿no? Estos momentos que me parece que son inolvidables y que con el paso del tiempo se van haciendo cada vez más grande y lo van haciendo el más grande como artista.
Lucila, vos además de cantante sos directora y sos guionista. En tanto escritora, ¿pensaste en escribir la biografía de Rubén Juárez?
Lo pensé desde un lado de hija, desde un lado de vivencia, ¿no? Hay un par de bosquejos medio armados. Mi mamá empezó a bosquejar una biografía. Pero siempre las biografías es como que van a tener siempre como ese condimento, sobre todo cuando lo escribe un familiar, tienen ese condimento de la subjetividad, ¿viste? Yo creo que hemos hablado con varios escritores para que se arme la biografía en un lugar más de documentar, ¿no? Nosotras sí podemos escribir las vivencias al lado de él, las vivencias de la mujer de él, que me parece que es algo con lo que la pincho a mi madre, porque siempre arranca, pero corta, ella también es escritora. Arranca y corta, porque es infinita la cantidad de cosas que hemos vivido con él, siendo un tipo que en un día, verdaderamente, su vida, él vivía en un día lo que mucha gente ha vivido en 10 años. Lo haría desde ese lugar, lo haría desde un lugar de hija. No sé si en ese momento de mi vida, quizá más adelante. Yo creo que el mejor homenaje que puedo hacer es seguir el camino del arte, y seguir creciendo como artista, seguir nutriéndome, seguir aprendiendo y seguir innovando, ¿no? Manteniendo esta cosa innovadora que él tenía en su historia. Es algo que yo adopto como propio y aparte tengo esa personalidad también para hacerlo. Así que ese es mi mejor tributo, mi viejo.
Lucila, y el mejor tributo lo vamos a seguir, como vos dijiste, a través del canal de YouTube y de las redes sociales, que estás súper activa. Te queremos agradecer muchísimo que hayas participado de este tributo especial a Rubén Juárez, porque sentimos que acompañaste a la gran familia de Noches Argentinas de Radio Nacional con todo tu amor también, ¿no?
Y si bueno,
¿Te parece bien? Te quería decir que cerremos con Se Juega. ¿Nos contás la historia antes?
Bueno, Se Juega es otra cosa transgresora que hizo mi padre. En ese momento hizo su videoclip. Por eso también queremos, viste, comunicar todas estas cosas en una página que están sueltos por YouTube. Hizo su videoclip junto con mi mamá de modelo de su videoclip. Imagínate un tanguero haciendo un videoclip. Y en el videoclip se cuenta la historia de un encuentro entre un hombre y una mujer en la avenida Ayacucho, en la avenida Santa Fe y Ayacucho, Ayacucho y Santa Fe, donde se grafica la letra de Chico Navarro. Hay una reversión de Se Juega, que es la reversión que hicieron cuando el club Racing, dicen que se fundió, en algún momento se juntaron varios artistas a hacer un disco que se llamó La Cadena, y Chico y mi viejo se juntaron a buscar a ver qué podían hacer juntos, y Chico se le ocurrió reversionar esta versión de este tango que habla de una comparación entre el encuentro de un hincha con una mujer, esa comparación de esperar los minutos, con el fanatismo por el fútbol, ¿no? Esas grandes pasiones que tenía mi viejo también. Así que esta es una reversión de este tangazo de Chico Navarro con música de Rubén Juárez.
Te mandamos un beso enorme y a seguir celebrando a Juárez como corresponde.
Bueno, un beso a ambos, gracias por esta hermosa entrevista, gracias por recordarlo a papá, un beso gigante a los oyentes, bueno, a los que no me conocen y me quieren conocer, síganme como La Juárez OK, Rubén Juárez OK, queda todo en familia, ¿viste? El OK queda en familia.
Muy bien.
Y los invito a que entren, busquen Rubén Juárez OK en YouTube, arroba Rubén Juárez OK, o ponen directamente el usuario, y van a poder, a partir de este momento, disfrutar de este primer episodio editado por mí, con los medios que tengo y con, obviamente, imágenes de los celulares de todos los que participaron. Uh-huh. Muchísimas gracias y viva Rubén Juárez.
Un beso grande, Luz.
Un beso.
Gracias.
Ayacucho y Santa Fe, son las 4:10, ¿qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si no pasan por TV. Se juega allá en el Racing Club de Avellaneda. Y aunque este cielo gris se venga abajo, la tarde es una fiesta dominguera. Se juega y mientras vos llegas estoy soñando y voy elaborando mil jugadas para llegar al arco de tu amor.